Hola, 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 bienvenida, bienvenidos. Aquí estamos en Radio Nacional. Empieza otro programa de Entre Fronteras. Mi nombre es Leandro Querido y hacemos el programa junto a Diego Rodríguez en los controles y Lucía Chediek en la producción general. Como siempre, hacemos un gran saludo para las amigas y los amigos que nos escuchan en distintos rincones de nuestro extenso país. Un gran saludo entonces para la gente de Viedma, Mendoza, Formosa, Santa Fe, Puerto Iguazú, Santiago del Estero, Tartagal, Resistencia, Neuquén, Chosmalal, Concepción del Uruguay, San Rafael, Calafate, Catamarca, Zapala y también a los amigas y amigos de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hoy nos vamos a alejar un poco de todo lo que tiene que ver con el G20, esa plataforma que nació en el 99, que reúne a las economías más importantes del mundo y que, bueno, este evento se está desarrollando en la Argentina. La Argentina es el país anfitrión, organizador, pero hoy nos vamos a alejar un poco de este tema, porque se acercan las elecciones en Brasil, que son elecciones muy, pero muy trascendentes para la región, y nosotros vamos a estar allí, cubriendo para Radio Nacional estas importantes elecciones que se dirimen en un clima enrarecido, en un clima de mucha polarización. Por un lado, Fernando Haddad, que trata de capitalizar el voto de Luis Ignacio Lula da Silva, que está detenido por corrupción, y por el otro lado está Jair Bolsonaro, este político bastante particular, con declaraciones por momentos exageradas y por momentos agresivas, que casi muere en la campaña, apuñalado por un fanático de Lula. Bueno, la situación está bastante complicada. Y nosotros estaremos allí entonces en Brasilia para seguir muy de cerca este proceso electoral. Y hoy en el programa de Entre Fronteras vamos a recuperar un poco los sonidos de esta elección, porque bueno, hay spot de campaña, declaraciones, y la idea entonces es recuperar un poco los sonidos de este proceso electoral que les comentaba es bien tenso. Por lo tanto, este es el menú del programa de hoy de Entre Fronteras, que empieza entonces de esta manera.
Estás escuchando Entre Fronteras, modo G20. Estás escuchando Nacional.
Bien, entonces en Entre Fronteras nos metemos de a poco en el proceso electoral de Brasil. Vamos a recuperar un poco todo lo que tiene que ver con los sonidos de esta campaña. Vamos a escuchar en primer lugar un spot de Jair Bolsonaro, este hombre de 65 años, ex militar, que en su momento fue exonerado de las fuerzas militares por un reclamo salarial, que inclusive tuvo que estar unos días detenido por esta protesta. Un hombre que cumple ya por más o menos su séptimo mandato en la Cámara de Diputados, aunque él se presenta a veces como un outsider de la política, pero en realidad es un hombre que está en la Cámara de Diputados de Brasil hace mucho, pero mucho tiempo. Entre sus mejores marcas electorales está la elección del 2014, en donde fue el diputado federal más votado del estado de Río de Janeiro. Fue acuchillado por un fanático de Lula en una actividad de campaña, casi muere, tuvo que ser sometido a distintas cirugías. Y hoy este candidato, que ha tenido declaraciones homofóbicas o misóginas en muchos casos, hoy está liderando las encuestas. Según la última encuesta de IBOPE, se mantiene con el 27% de intención de voto. Es verdad que la encuesta marca que se ha estabilizado, ¿no?, en ese porcentaje, y él tiene un nivel de rechazo muy alto. Por lo tanto, algunos analistas entienden que podría ser ese su techo. Y por el otro lado, Fernando Haddad, el candidato que representa al Partido de los Trabajadores y a Lula, bajó un punto. Atención, estaba en el 22% y ahora está en el 21% de las preferencias. No es un detalle menor habrá que ver qué es lo que está pasando allí. En tercer lugar está Ciro Gómez, el Partido Democrático Laborista. En cuarto lugar está Geraldo Alckmin, que es del Partido Socialdemócrata Brasileño, que se mantiene en un 8%. Y un poco más atrás, la ex ministra de Medio Ambiente de Lula, de María Silva, que subió del 5 al 6%. Vamos a escuchar ahora un spot de campaña de Jair Bolsonaro, en donde dice que está preparado y hace eje su discurso de campaña en terminar con la violencia urbana, en quitar de la educación la ideología de género y a los militantes. También pretende, en este spot, plantea desburocratizar el mercado de trabajo y llevar al país a un puerto seguro. Por lo tanto, vamos a escuchar el spot de campaña de Jair Bolsonaro.
¿Quién estaría preparado para todos los desafíos? Eu tenho certeza que ninguém. Da minha parte, há 3 anos eu tenho rodado o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, ouvindo a todos e buscando quais as possíveis soluções para a demanda que existe reprimida em nosso Brasil. Estou preparado, sim, para entrar de sola na questão da violência. Um pai, uma mãe, hoje tem uma enorme preocupação se teu filho vai chegar com vida em casa. Estou preparado, sim, para atacar na questão da educação. Não podemos fazer com que os currículos escolares estejam voltados para ideologia de gênero ou a formação de militantes políticos na ponta da linha. Estou preparado, sim, para a questão da economia. Fazer com que nós venhamos a desburocratizar o nosso mercado de trabalho, desregulamentá-lo, fazer o comércio com o mundo todo sem o viés ideológico. Estamos preparados, sim, para conduzir essa nação a um porto seguro, ouvindo a toda a sociedade, em especial aqueles que eu terei liberdade para indicar para compor o meu time de ministros.
Ahora le toca el turno al spot de Fernando Haddad, este hombre que nació un 25 de enero de 1963, es un académico, un político brasileño del Partido de los Trabajadores, que fue ministro de Educación entre el 2015 y del 2012 durante la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva y también de Dilma Rousseff. Posteriormente ejerció como alcalde de San Pablo entre el 2013 y el 2017. Y como les decía, bueno, está ahora en el 21% en intención de voto, está algunos puntos abajo de Jair Bolsonaro. Y en este spot de campaña, justamente en la introducción, da cuenta de la situación judicial de Lula, asociándolo con una suerte de persecución política. Además, luego se escucha el testimonio directamente en primera persona de Lula, luego continúa Haddad, empieza a escucharse la voz de Fernando Haddad y cierra con un discurso emotivo de un estudiante de medicina en primera persona, ¿no? Es un discurso que justamente apela al carácter democratizador que tuvo el gobierno de Lula en cuanto a educación universitaria. Por lo tanto, el spot de Fernando Haddad en Entre Fronteras.
Você já sabe que cometeram mais uma injustiça contra Lula. Um ato de violência que contrariou a ONU e tirou o direito do povo eleger seu candidato preferido. Mas Lula não vai desistir de lutar pelo Brasil. Lula pediu. Vamos seguir juntos, unidos. Lula agora é Haddad 13.
A razão da minha vida é lutar. Lutar sonhando em conquistar coisa para esse país. Tentar provar que é possível melhorar a vida das pessoas. E ninguém, a não ser Deus, vai fazer com que eu pare de fazer isso.
Meu querido Brasil, o que fizeram com você? Tô sofrendo tanto por te ver assim.
Lula foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Nós sabemos que ele ganharia essa eleição. Infelizmente, insistem em tirar o Lula, contrariando a ONU e a vontade do povo brasileiro. Lula pediu: vamos continuar juntos, unidos. Vamos todos votar no 13, para vencer as injustiças e fazer o Brasil feliz de novo.
Estou me formando na faculdade e não foi fácil. Na verdade, nada nunca foi fácil para mim. Sou o primeiro da minha família. Onde a gente morava, criança tinha vergonha de dizer que queria ser médico, advogado, engenheiro. Era para os outros, não era para mim. Mas a vontade foi maior. O sonho foi maior. Menino pobre também tem sonhos. Então minha mãe recebeu ajuda para me manter na escola. Tive merenda, médico, dentista gratuitos. Entrei na escola técnica perto de casa. Ingressei na universidade pelo Enem 3 vezes. Mostrei meu valor e agora eu tô aqui. Sim, eu tô aqui pra dizer a vocês, pra dizer ao Brasil, pra dizer ao mundo que sim, é possível. É possível sonhar, é preciso sonhar. Oportunidades para todos. Ninguém mesmo vai aprisionar os nossos sonhos. Meu nome é Matheus, sou brasileiro, minha mãe é doméstica, amo meu país, viva o Brasil, viva São Paulo, viva o Cristo Redentor, viva minha terra Itapetinga, viva Luiz Inácio Lula da Silva!
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Oh, oh, oh. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Oh, oh, ya me quedan tan pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo.
Entre Fronteras, modo G20, con Leandro Querido.
En Entre Fronteras nos vamos a ocupar unos minutos de lo que está pasando en Cuba, porque se está dando un proceso interesante. Para algunos no va a arrojar grandes resultados, para otros podrían darse algunos medianamente interesantes, ¿no? Hay un proceso de reforma constitucional en camino, es un proceso que está girando en torno a un proyecto que impulsó o que diseñó, mejor dicho, Raúl Castro, el titular del Partido Comunista y expresidente de Cuba, y que Miguel Díaz-Canel, el actual presidente, está impulsando. Por lo tanto, el gobierno de Cuba anunció que habrá una serie de asambleas para discutir este proyecto de reforma, que, como sabemos, son asambleas bastante controladas, digitadas por el poder. Por lo tanto, no habrá mucho espacio para que sectores de la sociedad cubana puedan impulsar cambios en términos políticos, para que el Partido Comunista no sea el único partido legal de la isla, para que haya algo de pluralismo político y para que termine la represión o la criminalización de la actividad política, ¿no? Hay información interesante que tiene que ver con temas, por ejemplo, como permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hay avances en materia de libertades civiles. También en cuanto a desarrollo económico, porque hay un reconocimiento a la propiedad privada y a la iniciativa privada. Habrá que ver hasta dónde llega. Pero claro, de reforma política, de derechos políticos, no se habla mucho, No se habla mucho. Hubo una encuesta muy interesante de Cuba Data que reveló un dato interesante, ¿no? Digo, el 60% de los cubanos quieren elegir de modo directo al presidente. Hoy se lo elige a través de, bueno, un sistema electoral muy enrevesado. Y hoy los cubanos estarían pidiendo el voto directo del presidente, cosa que seguramente no va a tener no va a tener resultado. Pero vamos a presentar a Juan Moreno Borrego, una entrevista que le hicimos en el Perú, que él es secretario ejecutivo de un partido político, Candidatos por el Cambio, que obviamente es un partido ilegal, porque el único partido reconocido es el comunista, ¿no? Pero Juan Moreno Borrego nos da su impresión entonces del proceso electoral en Cuba. Bien, estamos con Juan Manuel Moreno Borrego, que es cubano, dirigente político de Candidatos por el Cambio, es justamente secretario ejecutivo. Con Juan Manuel vamos a hablar un poco de este proceso de reforma constitucional que se está llevando adelante en Cuba. Juan Manuel, ¿qué características tiene este proceso?
Bueno, primero que todo, no es más que comenzar a desdibujar una doctrina que ya caducó en el tiempo y a medida que ya esa generación histórica va desapareciendo biológicamente, se empieza a regenerar una nueva imagen política a partir de nuevos rostros, lo cual debe estar sustentado por una legislación que dé una imagen de mayor democracia, de un poco más de apertura, pero desde nuestro punto de vista es solo eso, pura imagen, que al final a la percepción del ciudadano no lleva a los caminos de una transición, que es lo que necesita en este momento del pueblo de Cuba.
¿Y cuál es la necesidad del régimen de Cuba de impulsar ahora un proceso de reforma de la Constitución? ¿Qué es lo que lo motiva?
Bueno, primero que todo, la crisis económica a la que está sumido. Ya los antiguos socios han empezado a alejarse, está creando un nuevo vínculo, nuevas relaciones, nuevos socios que le imponen una nueva imagen, por lo menos una nueva imagen. A partir de reestructurar todo el aparato gobernante, todo el aparato político, para poder desarrollar posibles o imposibles proyectos económicos. Ahora mismo los planes económicos que se están trazando son con vistas al 2030.
Claro.
Ajá. Y entonces me pregunto yo, bueno, si prácticamente no pueden garantizar los productos que le entregarán a la población en la canasta básica al mes siguiente, ¿podrá haber algún tipo de garantía, algún tipo de confianza desde la ciudadanía que puede haber algún desarrollo económico potencial de aquí al 2030 cuando las directrices políticas se mantienen en un mismo esquema?
Claro, claro, interesante. El gobierno de Miguel Díaz-Canel ha puesto sobre la mesa de discusión quizá algunos temas como el reconocimiento al matrimonio entre las personas del mismo sexo, algunas cuestiones relacionadas con el modelo económico, por lo menos con la propiedad privada o con los incentivos de la economía privada. Pero en materia política, ¿hay avances en este proyecto de reforma?
Bueno, un criterio muy personal. No quiero decir que yo le dé el beneficio de la duda al hombre. Pero ahora mismo en Cuba el hombre más vigilado, más seguido, más rectorado por la policía política es Miguel Díaz-Canel.
Claro.
Está sometido con una camisa de fuerza por las directrices del Partido Comunista, que a fin de cuentas él no cuenta con un poder propio, un poder legítimo que lo pueda llevar a cambios profundos dentro de la economía, en lo político y en lo social.
Claro. Hay un sondeo que hizo un grupo, Cuba Data, muy interesante, este resultado de esta encuesta, que sostiene que muchos cubanos quieren pluralidad política, libertad de expresión, inclusive la elección directa del presidente. ¿Hay condiciones para que en este proceso de reforma a la Constitución algunos de estos temas puedan discutirse?
Bueno, Cuba atraviesa ahora mismo por un fenómeno que se llama estatismo social. La sociedad está estática, no se mueve ni adelante ni hacia atrás, está enfrascada en un esquema que como rasgo de la doctrina castrista es una sociedad envejecida donde alto porcentaje de la población excede los 60 años. Y son personas que nacieron y se formaron en esa doctrina y les cuesta mucho trabajo enfrentarse a posibles cambios. El ser humano, por naturaleza, es conservador.
Claro.
Y siempre genera resistencia a cualquier tipo de cambio, aún sabiendo que puede ser para tener mejoras en su calidad de vida. En sentido general, la población sí está pensando que pueden haber cambios a partir de la puja social y el actuar, el activismo de diferentes actores al interior de la sociedad, pero actores alternativos, que eso no se puede perder de vista, no actores que vengan o obedezcan los dictámenes del Partido Comunista. Eso contribuye a un mayor estatismo social.
Claro, claro. Convengamos que estamos en un régimen totalitario en donde hay un solo partido legalizado, que es el Partido Comunista. Y yo me imagino, Juan Manuel, que hacer política en este contexto es muy difícil, obviamente lo sabemos, porque se criminaliza la actividad política en Cuba. ¿Cuáles son las propuestas del espacio político al que pertenecés, Candidatos por el Cambio, en líneas generales?
Mira, Candidatos por el Cambio genera una política al interior de la sociedad para renovar la visión de gobierno, la visión de partidos incluso. Abogamos por el buen gobierno, sea cual sea, pero el buen gobierno, de la ley a la ley, por supuesto. Sabemos que hay un grupo de leyes que están totalmente viciadas de parcialidad, son leyes partidistas, pero son las leyes que rigen actualmente en el país. Y si nosotros queremos actuar de la ley a la ley, tenemos que tomar como esquema las leyes vigentes. Cuando haya un determinado nivel de poder en las instancias alternativas, bueno, se podrán dictar o pujar por leyes nuevas que satisfagan las necesidades de la sociedad. Pero estas son las leyes establecidas. Y Candidatos por el Cambio, a partir de las leyes establecidas, trata de desarrollar una hoja de ruta política que los lleve a un periodo de transición de la ley a la ley con gobernabilidad y gradualidad. Porque violentar todos estos procesos en una transición política en la historia nos lleva a la anarquía, sin duda.
Claro. ¿Y hay condiciones para que el régimen de Cuba entienda que el camino es una transición moderada, pacífica y demás?
Bueno, lo que marcó una visibilización de posibles condiciones fue este mismo proceso electoral que quedó atrás, 2017-2018, donde el régimen se vio obligado a aceptar que hay una oposición, a aceptar que hay segmentos ciudadanos que optan por alternativas diferentes. Ya eso empieza a marcar las condiciones sociales. Las condiciones políticas fue a partir de este mismo impacto que tuvo que realizar el régimen con su policía política, sus organizaciones satélites al Partido Comunista para frenar las propuestas alternativas. Esas es las condiciones políticas. Las condiciones económicas están creadas hace rato, hace mucho tiempo, por el debilitamiento de la economía. Cuando desaparece el campo socialista, Cuba, el Partido Comunista se dio cuenta que siempre fue un satélite, que nunca tuvo una economía propia, y la crisis económica es tan general que va a llevar, si no se toman medidas drásticas al respecto, a un estallido social.
Claro. Y por último, Juan Manuel, ¿sos optimista con el futuro inmediato? ¿Consideras que puede haber un cambio, aunque mínimo, en un sentido democrático en Cuba?
Bueno, el candidato por cambio está trabajando a 10, 15 años vista. Los procesos de transición en la historia de cualquier país no pueden violentar los periodos de tiempo político. Y ahora mismo, como te digo, estamos trabajando a 10, 15 años vista en la formación, capacitación y creación de candidaturas que puedan llevar bancadas a la Asamblea Nacional y, ¿por qué no?, a la presidencia del país, que puedan llevar transformaciones profundas a la sociedad cubana, a la economía, a la nación. Lo estamos viendo ahora mismo como un proyecto de nación que es necesario implementar ya en nuestro país, tan necesario como una nueva constitución.
Interesante. Bueno, Juan Manuel Moreno Borrego, candidatos de, bueno, integrante del movimiento Candidatos por el Cambio, es justamente su secretario ejecutivo. Gracias por estos minutos para Radio Nacional.
Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder manifestar las inquietudes de la ciudadanía cubana ya en el marco internacional, donde pueden haber incluso oídos que presten más atención que los que tenemos en el espacio nacional.
Bien, seguimos en Entre Fronteras entonces de esta manera. Bien, esto ha sido todo. Se nos va otro programa de Entre Fronteras aquí en Radio Nacional. Gracias Diego Rodríguez, gracias Lucía Chediek, gracias a vos por escucharnos. Y nos reencontramos la semana que viene, ya en la previa de las elecciones de Brasil, desde Brasil, desde Brasilia puntualmente, para cubrir todo lo que tiene que ver con este importante evento electoral. Si te parece, nos reencontramos la semana que viene. Chao.
A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado,
una cartica que yo guardo.